Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, es un placer saludarlos y darles la bienvenida a Argentina Buenos Augurios, correspondiente al martes 7 de marzo de 2023. Argentina Buenos Augurios, como ya presentó de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, va todos los martes de 21 a 22 horas. Mientras que Economía y Cultura va todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Con un scope and method algo diferente, ¿no es así? Y de hecho, debo volver a las entrevistas con el carácter distintivo o diferencial de las entrevistas que pueden corresponderse con las búsquedas de lunes y miércoles y el tipo de entrevistas que naturalmente se corresponden con Argentina Buenos Augurios de los martes. Esto ya fue anunciado, ¿sí? Como me tiene acostumbrado de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, una vez más, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Muy bien, en cualquier caso, con scope and method algo diferentes entre lunes y miércoles versus los martes, es decir, Economía y Cultura versus Argentina Buenos Augurios, el alcance, el portento, la búsqueda es renacentista, las modalidades barrocas, de pronto tan propias mías, amigas de la hipérbole, y por supuesto la tragedia es romántica, que es una forma también de estudiar, ¿sí?, a la pintura, la música, la filosofía, la ciencia de todos estos periodos. Bien, voy a continuar con mi rigor o etiqueta procedimental antes de pasar al punto 1, que consiste en saludos, agradecimientos y el sponsor. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien, cuentan ustedes, queridos radioescuchas, mis fieles, leales y devotos radioescuchas, le doy la bienvenida a los nuevos radioescuchas, hoy los mencionaré. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 o bien el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Cuentan ustedes también con mi celular, que yo siempre suministro, brindo al aire, que es el 112-305-3027. 112-305-3027. Ya te saludo de manera muy cordial y cariñosa, licenciada Vicky, una amiga de la pileta, psicóloga. Te informo una vez más, para que no te confundas con respecto a los programas. Yo intervengo lunes a las 20, martes a las 21 horas, miércoles a las 20. El resto son programas de mis distinguidos colegas. En este sentido, procedo a saludar a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Crito, señor presidente de la radio, y por supuesto a todos mis compañeros de trabajo. La conversación de hoy con la licenciada Vicky era una suerte de asociación. Ciertos fenómenos míos que yo describo, ¿sí?, que luego, para tornar risueña, lúdica y zumbonas algunas de mis reflexiones, les diré por qué esto en psicología se llama asociación. Bien, entonces, ¿por qué doy mi celular al aire? ¿Por qué ustedes tal vez estén deseosos, eager to, tentarme nuevamente con contrataciones y las áreas de experticia o áreas de expertise que yo estoy anunciando? Son la macroeconomía y las finanzas corporativas. Estoy refiriéndome a brindar consultoría, a dar conferencias, a dar seminarios, a dar ciclos de actualización, lo cual significa estar presente en las instituciones contratantes, en las colegiaturas profesionales o en las universidades, estar presente en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿correcto? Así, la presencia que uno busca que sea inspiradora tiene un efecto repercusión, multiplicador y acelerador de significancia, ¿de acuerdo? Si no, el corto plazo se agota en fuegos de artificio. Y esa no es mi búsqueda, ¿correcto? Mi búsqueda es hacerme carne en el oyente, en los alumnos, dejar una muestra tal cual quedaba en la piel de los monjes Shaolin, la última prueba de resistencia, ¿correcto? Para convertirse en especialistas, como monjes budistas y especialistas en Kung Fu, ¿correcto? Yo sé que esto es algo antiguo, porque de hecho ya no se utilizan en pedagogía y didáctica universitarias y aún secundarias las palabras impartir cátedra, impartir directivas. Por supuesto, ya no se utilizan palabras como repitencias escolares, aplazos y amonestaciones, ¿sí?, a grosso modo. Con lo cual, va de suyo que la palabra impartir, clase magistral, magisterio, ya está muy percudida, por decirlo menos, y esmerilada. ¿Estamos claros con esto? ¿Are we clear? Bien, entonces, ¿por qué doy el celular al aire? Macroeconomía y finanzas corporativas. Como evaluador de proyectos de inversión en el sector real de la economía. Y evaluar el impacto socioambiental de proyectos de inversión en el sector real. Rápidamente, sector real, producción de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Los que luego están representados, ¿sí?, en la curva IS, Investment and Savings, ¿sí?, de Sir John Hicks, discípulo de Keynes, ¿correcto? Un exégeta de Keynes, porque Keynes, en su teoría general, no habla de curvas LM e IS. Nuevamente, más docencia, exégesis, sencillo, como solía explicar incluso en colegios judíos, de una manera muy respetuosa, porque ¿qué son los judíos? Mis hermanos mayores en la fe. ¿Qué fue nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? Un gran rabino. No se apartó un ápice de la ley mosaica, si vamos a hacer teología en serio, ¿correcto? Entonces, nosotros decimos, ¿acaso el Nuevo Testamento lo escribió nuestro Señor Jesucristo? No. Mateo y Juan fueron discípulos. Entonces, dijeron o escribieron lo que dijo el Señor. Hay una exégesis. Y cuando revisamos a Lucas, Lucas tampoco fue un discípulo, en ese caso ni siquiera un discípulo directo del Señor. Por lo tanto, contó lo que le contaron otros. Digamos, podríamos decir, exégesis de segundo o tercer orden, si ustedes me permiten. ¿Quedó claro el concepto? ¿Sí? y no voy a pedir disculpas por esta modalidad alemana de definir las cosas. Luego construimos todo el follaje, plantamos más árboles y aún más frondosos, ¿sí? Y con muchas ramas, pero ciertas definiciones tienen que ver con lo que me festejó Hugo Spettel con una sonrisa. ¿Sabe o no sabe el alumno? Luego discutimos, ¿es 7, 8, 9 o 10? Y yo en general voy a tratar de poner una notita empujando, ¿sí? Para generar externalidades positivas. Ya les expliqué y lo dije en términos de chiste en otros lugares, que aparte es un chiste muy bueno, que solía decir yo en los primeros cursos, ¿sí? De Economía 1, 2 y 3 en la universidad. ¿Qué efecto multiplicador provoca una buena nota en aquel alumno que luego regresa a su casa, se encuentra con sus padres o se encuentra con su mujer y su mujer está más predispuesta, ¿de acuerdo? Entonces al día siguiente le van a dar un ascenso a este señor, con lo cual cobrará más, se va a comprar una casa más grande, planifica ampliar la familia con su mujer, crece el Producto Bruto Interno en el largo plazo. Eso es lo que genera la externalidad positiva. Por lo tanto, no es inocuo ser buena gente o mala gente. Es muy importante ser buena gente. Y yo traje nuevamente aquí el pasaje de Keynes sobre eso. Y tercero, como ingeniero financiero, cuando hago las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados, analista de cartera, administrador de carteras compuestas de activos financieros de riesgo, incierto, activos de capital financiero de riesgo incierto, ya sea renta fija, títulos corporativos o títulos del gobierno en sus tres estadios de gobierno, ¿sí? O bien renta variable, que son las acciones, administración de carteras, una vez más, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su repercusión en el sector real. Esto involucra practicar alguna tecnología de transformación de precios a la austríaca a valores a la zarafa o a la Marx, o bien de valores a la zarafa o a la Marx hacia precios a la austríaca. Ya hemos revisado qué es la escuela austríaca. Muy bien. Y, por supuesto, como les dije, ingeniería financiera. Por supuesto, clases en colegios ingleses de Economics, Business, Mathematics y Thinking Skills, que adoro Thinking Skills, que es epistemología, filosofía de la ciencia, cómo se construyen las leyes, cómo se construyen los teoremas, cómo se demuestran los teoremas, qué significa contrastación de hipótesis. ¿Estamos en claro con esto? ¿Qué quiere decir las leyes fundamentales? Los primeros axiomas. Esto le encantaba a mi padre y también a mí me ha encantado. La fuerte base teórica sobre la cual se asienta todo el edificio. Y esto también refleja un espíritu de viejas épocas, donde la base era muy importante. ¿Se acuerdan incluso esto? Voy a ingresar a la universidad. ¿Qué base arrastrás del secundario? Voy a competir en primera de rugby o primera de tenis del club. ¿Qué entrenadores has tenido en las etapas juveniles, la base, ¿sí? Si ustedes me permiten. Y bueno, para descansar, música, termino con los saludos, agradecimientos y sponsor, y después tenemos un temario muy abundante. Por favor, Ricardo. There is lambs well under my naked feet. The warm is soft and warm, gives off some kind of heat. The salamander's curls into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no one to avoid. The crawlers
inside of people. They've no life left than before. They're moving in time to a heavy working door, where the needle's eye is winking, closing on the wall. The carpet crawlers, heed their callers. Gotta get in to get out. That I see, it's upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, believing they are free. Combat crawlers, heed their call.
Esta no es la versión original, sino Gabriel con otros músicos, ¿no? Con los músicos de Génesis. Bien, esto estaba fuera de programa, ¿sí? Pero me encanta y creo que le da un marco adecuado. Carpet crawlers, keep their colors, you've got to get in to get out. Muy bien, entonces, por supuesto, antes de los saludos estrictamente de la etiqueta de mi libreto, ¿sí? La especialista en informática y timonel, Claudia Sosa, por supuesto, al doctor Charlie, ¿sí? Al doctor Hernán Cialino, al doctor Hugo Spettel, al profesor Miguel Riños. En el caso de Claudia, Charlie, Vicky y Hernán, estamos hablando del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, al arquitecto y docente universitario, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, Charlie Bonfiglio Sorans, y a mi gran amigo, el profesor Miguel Riños, y bueno, en cuanto a las bailarinas más recientes de tango, a Karine, ¿sí? De París, de Francia, ¿no es así? Muy bien, entonces, Elenice Verdum Gimoes, te quiero mucho, querida tía, en Santos y San Pablo, Brasil. A Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique El Chaque Azuaga, al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, mi principal sponsor y titular del estudio de contadores públicos y licenciados en Administración de Empresas. Allí nosotros, entre otras cosas, colaboramos con el cálculo del REM, de tal suerte que el Banco Central de la República Argentina componga, construya sobre la base de medias aritméticas, geométricas y armónicas el consenso de los analistas, que por ejemplo arroja 0,5% de crecimiento en el PBI real para todo 2023. ¿De acuerdo? Muy bien, que lo comparamos contra la proyección de la banca de inversión y calificadora de riesgo JP Morgan de menos 1,7%, ¿sí?, de crecimiento. Es decir, caída de casi el 2% en la actividad económica en términos reales a precios de 2004. Bien, entonces nosotros vaticinamos, predecimos pronosticamos, al igual que nuestros colegas de las principales consultoras y bancos privados, en qué órdenes de magnitud se van a situar, en qué niveles se van a situar magnitudes o variables de la macroeconomía. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Por supuesto, estimamos el Producto Bruto Interno, ya sea cómo se va a situar trimestralmente a través de pronósticos del estimador mensual de actividad económica, que es la proxy casi perfecta del PBI. Ya les dije, una vieja proxy, un viejo pulso, ¿sí?, de los niveles en que se situaría el PBI efectivo, venía dado por la intensidad de utilización de la capacidad instalada o de la infraestructura instalada en la industria. Ya que absorción doméstica es 75% aproximadamente de PBI, ergo, es demanda efectiva, y si demanda efectiva es 75% del producto, es el pulso de cómo evoluciona el producto. Encontrar una variable proxy, ¿de acuerdo? Cuando no tengo la variable certera que yo quiero ubicar, calcular, estimar, predecir. Entonces, ¿cómo me acerco? ¿Cómo me aproximo? A través de una variable proxy. Estimamos también tasas de inflación, tipos de interés, tipos de cambio, muchas más cosas hacemos, ¿no? Porque en nuestros modelos estadísticos y econométricos contemplamos también la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, acumulación de reservas internacionales de oro y divisas del Banco Central, cómo quedará hacia fin de año la posición inversora neta, ¿sí?, de los residentes argentinos frente a los residentes económicos del resto del mundo. Bien, esta parte fue clase de macro. Bien, el temario de hoy incluye la buena gente que era Keynes, ¿sí? También a Juan Ramón Rayo, porque por alguna razón estoy preocupado por la desigualdad, ¿sí? Donde discute con Axel Kaiser, ¿correcto? Yo no voy a evitar hablar, sí, en tono sereno, de lo que significan los casualties de guerra, ¿sí?, las pérdidas no buscadas, pero que sirven para encolumnar a los agentes en el proceso de transformación social en marcha. Y tal vez elija ejemplos que no, con los cuales no necesariamente coincido, pero que tienen que ver con cómo encolumno y regimento el proceso de transformación o la revolución en marcha. Por un lado, voy a traer a Axel Kaiser, aquí mi amigo y filósofo, también un intelectual chileno, respecto de un viejo aporte que yo se los voy a retraducir, ¿no? Lo voy a reversionar, porque no puedo con mi orgullo intelectual y para que tenga alto impacto. Axel dice algo parecido a lo siguiente. Nosotros podemos evitar los excesos en términos de evitar pegarle punterazos en los dedos a los alumnos. Yo incluso creo recordar, en los primeros grados del Colegio Guadalupe, había un alumno muy belicoso, muy errático, hasta casi violento. La maestra tuvo que hacer algún tipo de contención física. Supongamos que eliminamos eso. Ahora bien, cuando usted eliminó repitencias, cuando usted eliminó los aplazos, cuando usted concede graciosamente notas de aprobación, porque esto es un negocio privado por matrícula o un negocio político en términos de electorado. Fuere cual fuere la razón, ¿no es así? Elimina a plazos lo que fuera. ¿Usted cree que puede convocar a los alumnos y a los padres, que ya no son los señores padres, queridos escuchas, ahora son los papis? Entonces, papis y queridos chicos, ¿estarían ustedes de acuerdo en volver a un 7 muy exigente de alto rigor académico? Repitencias, aplazos, amonestaciones y expulsiones, ¿qué le van a decir a usted? ¿Que están de acuerdo? De eso no se vuelve, del gran despiporre, ¿a qué palabra tan antigua que decía mi papá? Del despiporre no se vuelve, del aquelarre, del marasmo tan anunciado, por no utilizar dos palabras tan groseras que comienzan con des, y pueden imaginar, ¿no?, que tienen que ver con el desatino, así, bien delicado. Laughter and tears. Muy bien, entonces, ¿qué son los casualties de guerra? Lo voy a decir sereno porque es algo fuerte, ¿no? Lenin decía que, claro, en el caso de la Revolución Comunista también podríamos traerlo al primer terror o al segundo terror de Robespierre, esta cuestión de serán guillotinados los antirrevolucionarios y también aquellos que no manifiesten suficiente entusiasmo en la revolución. Es duro, pero a ver si se comprende el sentido. Lenin decía, si existen latifundistas o dueños o señores de la tierra que incluso estén enseñando a leer y escribir a sus vasallos, y es más, instruyéndolos en sus futuros derechos, como están en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, deben caer. Y esto es un efecto, ¿sí?, disuasivo hacia el resto de la sociedad o que fuerce a encolumnar al resto en un proceso de transformación social. Esto es extremo, pero que se entienda claramente. Por eso uno puede escuchar a un Piketty, un francés, los franceses tienen la Revolución Francesa, chapeau bas, como dice mi amigo, 1830, 1848, el mayo francés, ningún proceso de transformación social profunda se logra sin un cierto grado de violencia, y no se ruborizan. En la Argentina hemos comenzado a ruborizarnos de 40 años de esta parte, librado a vuestra imaginación. Muy bien, entonces, yo te pido, Ricardo, la primera parte de Desigualdad, de Kaiser y Rayo.
Bueno, vamos empezando. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a establecer un diálogo sobre desigualdad. Voy a moderar yo, que soy Francisco Capella. Como veis, no tengo derecho a fotos, o sea, aquí hay un problema de desigualdad. A mi izquierda está Axel Kaiser, que es chileno, economista y filósofo. Y a mi derecha, Juan Ramón Rayo, español, economista y jurista. Como Juan Ramón juega en casa, ¿cómo arbitro? ¿Pito casero, no? ¿O intento ser imparcial?
No va a haber aquí, creo.
Dale al micro.
Creo que no va a ser un partido de fútbol esto, o sea que no.
Vale, primera pregunta tonta. ¿Por qué hablamos de la desigualdad?
Para mí esta pregunta. Bueno, recordar,
tenéis que estar
todo el rato con el dedo.
Bueno, vamos así. ¿Por qué hablamos sobre la desigualdad nosotros? Porque todo el mundo habla sobre la desigualdad, si no nadie estaría escribiendo libros o dedicando tiempo a esto. A mí me parece que porque realmente el problema de la desigualdad, no sé si no voy a decir problema de la desigualdad, pero el tema de la desigualdad apela a una cuestión que está en el espíritu humano y que es efectiva, y que hasta el mismo Milton Friedman en algún minuto dijo, ¿no?, que claro, no es difícil sentirse escandalizado cuando uno ve contrastes sociales, económicos demasiado grandes entre unos y otros, hay una reacción emocional en el fondo, ¿no? Y esa reacción emocional, que bueno, hay una literatura especializada que ahora la está anclando a nuestros impulsos que se han desarrollado durante miles de años que vivimos en tribu, etcétera, es un elemento relevante desde el punto de vista del orden político, económico, institucional, porque se convierte en una fuerza que moviliza, ¿no es cierto?, gente, votos, revoluciones, lo que tú quieras. O sea, mira, y termino con esto para darle el pase a Juan Ramón. La Hannah Arendt, en su famoso ensayo comparando la revolución sobre revoluciones, donde habla mucho sobre la revolución americana y la francesa, y las compara, hace una observación que es bien interesante y dice que la revolución francesa estuvo motivada por la envidia, como no estuvo motivada la revolución de los Estados Unidos, ¿no?, la independencia de Estados Unidos. Entonces, el tema de la envidia, y Helmut Schoeck tiene todo un libro sobre eso, ¿no es cierto?, la envidia de la sociedad, es relevante y uno de los más relevantes, y por algo todas las religiones del mundo lo condenan, ¿no?, como uno de los más grandes vicios que hay, porque seguramente, observando los efectos que tiene en la convivencia humana, y ojo que no se da entre el pobre y el rico, lo más normal es la envidia entre personas que están relativamente cerca. Es un tema que genera transformaciones sociales profundas, genera incomodidad, genera ruido y se puede explotar políticamente de manera muy, muy efectiva.
¿Por qué hablamos de desigualdad? Bueno, aparte de todas las razones que has puesto, Axel, con las que coincido plenamente, es verdad que se trata de un instinto muy probablemente fruto de la evolución del entorno en el que evolucionó la mente humana hace varias decenas de miles de años. Desde un punto de vista de las ideas políticas, uno de los movimientos políticos más exitosos de los dos últimos siglos ha sido el socialismo, y probablemente el valor central del socialismo sea la igualdad absoluta, la igualdad casi tendiendo a identidad entre los distintos seres humanos, ¿no? La idea de un hombre un voto al final es una idea muy reduccionista de que un hombre es un voto y todos los votos son iguales y son idénticos. Y entonces, en la medida en que el socialismo ha sido una ideología política triunfante, dominante en muchos sentidos, si lo ligáramos con la conferencia anterior, tendríamos que denunciarlo por ser una ideología que nos ha dominado ideológicamente a todos, pues es pertinente estudiarlo. Además, creo que en la crisis actual hay un motivo añadido a por qué hay que estudiar la desigualdad, y es básicamente porque una parte de la... de los movimientos políticos y de los movimientos sociales la han tomado como bandera en un contexto que ciertamente es favorable a que se tome como bandera, que es el contexto de una crisis deflacionaria donde hay una fuerte contracción de rentas de prácticamente todos los agentes económicos, salvo los de aquellos que son más exitosos para adaptarse a ese entorno tan, tan cambiante y tan duro, y por tanto... En primer lugar, es normal que aumenten las desigualdades en este entorno, pero en todo caso, dado que ya no solo la desigualdad, sino la idea de que los recursos y los bienes están dados y que la economía es una tarta que no crece y que, por tanto, es un juego de suma cero, como esa idea también es muy instintiva, en aquellos periodos en los que, como el actual, se produce un aumento muy importante de la pobreza, se tiende a imputar ese aumento de la pobreza al aumento de la desigualdad. Es decir, precisamente porque unos tienen más, otros han de tener menos. No es concebible que unos tengan más sin que otros tengan menos. Y, por tanto, es pertinente, ya digo, históricamente, como valor de fondo a rechazar, al menos en parte, no en su totalidad, supongo que de eso hablaremos luego, y en la coyuntura actual, porque ha sido la bandera que han ondeado una parte muy importante de los movimientos sociales y políticos actuales para conquistar el poder y para restringir nuestras libertades. Y, por tanto, como liberales, creo que nos ha de preocupar las excusas y los pretextos que aducen otros para recortar nuestras libertades.
Pero... Excelente, excelente. Hicimos el corte en el momento requerido. En cualquier caso, aquí estamos haciendo un programa de televisión en vivo sobre radio en vivo. Y mal que me pese, por un instante voy a tener que utilizar mis manos mágicas. Yo no tengo aquí una pizarra y mal que me pese voy a tener que hacer un ejemplo de Maggie Thatcher en el Parlamento. Respecto de una crítica infundada que le hizo a los laboristas, y es más, voy a decirles algo más, una economista inglesa, una nueva amiga milonguera, me ha dicho, ¿sí?, que mi madre tenía razón, porque, ¿sí?, Tony Blair is my major accomplishment, es mi logro más grande, el laborista más conservador que uno pudiera concebir en la vida británica, en la historia británica. Bueno, ¿y qué decía Maggie Thatcher en el Parlamento para justificar las políticas conservadoras o de derecha, si es que existe esto? Que no importa si generamos desigualdad, si están creciendo todos, aunque crezcan a mayor velocidad las tenencias, los activos, los ingresos de los ricos, mientras que todos estén mejorando, y que las propuestas socialistas o laboristas significaban que para lograr una mayor igualdad iban todos cayendo, o deberían caer todos, y a mayor velocidad los ricos, y a la larga un igualitarismo de pobres, ¿sí?, o de mendigos. Interesante la figura matemática, pero no creo demasiado. Muy bien. En cualquier caso, vamos a otro inglés. De la grandeza humana del economista Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, han dejado testimonio dos relevantes españoles que tuvieron ocasión de comprobarla en momentos muy difíciles para nuestro país y para ellos mismos. Estamos hablando, sí, del Reino Unido. Y durante la Guerra Civil Española, los que lograron huir. Alberto Jiménez Fraud, director de la Residencia de Estudiantes, y Pablo de Azcárate, embajador de España en Londres durante la Guerra Civil. El malagueño Alberto Jiménez Fraud conoció a Keynes cuando éste impartió el 10 de junio de 1930 una conferencia en la residencia de estudiantes y en el exilio constató la generosidad del economista inglés. No sospechaba yo que este colega se refería y se refiere a, bueno, a Keynes actuando en el King's College. Habría de acudir en auxilio nuestro, ¿sí? Y me nombraron miembro del colegio y me ofrecieron una ayuda en metálico, que yo acepté agradecido. Supe luego que Keynes había propuesto estas distinciones. Música, por favor, y luego continuamos. Dirán qué tendrá que ver, y mucho, con el Scope and Method de Argentina Buenos Augurios, el diseño de medidas para salir de la crisis, del marasmo, del aquelarre, ¿sí?, del gran despiporre argentino, de la crisis terminal, porque nuestro Estado es fallido. Las cuentas fiscales hace rato que representan bancarrota. Simplemente la existencia del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales de crédito sostienen la agonía. Luego les diré más. Pero como estamos diseñando medidas, ¿correcto? Y básicamente cuando el fondo sostiene a nuestro Estado, sostiene la perversión de la clase dirigente, que sigue a cargo, y no hay revolución posible o transformación social posible. ¿Cómo vamos concatenando todos los temas? Este cambio, y vuelvo al catálogo de políticas redistributivas de Mead, ¿sí?, también admirador de Keynes, este cambio traería consigo tanto ganancias como pérdidas, ¿sí? Una vez más, la economía justa. Este cambio traería consigo tanto ganancias como pérdidas. La ganancia consistiría en la mejora de los incentivos económicos subsiguientes a la reducción de los tipos impositivos, ¿sí? Todo en aras de mejorar el bienestar, ¿correcto?, la prosperidad, y entroncado con eso la igualdad. Y por favor, por un instante, cuando Miguel Anxo Bastos critica a mi amigo John Stuart Mill, y cuando Nietzsche también, ¿sí?, critica a Mill y lo critica a Bentham como personas que persiguen algún igualitarismo cristiano sin mencionar a Dios. ¿Correcto? Alguna vez Stuart Mill hasta sugirió que el estado de mayor superación moral del hombre es vivir en algún tipo de socialismo moral, para pensar, para reflexionar. Y por eso mamá tenía esas simpatías, ahora que lo pienso. Pero la reducción de la propiedad privada tendría sus propias desventajas. Un hombre con 1,000 pesetas, digamos, con 1,000 dólares o euro de renta neta después de impuestos y un patrimonio de 10,000, se encuentra en mejor situación que un hombre con una renta de 1,000 dólares o euros libres de impuestos, pero sin patrimonio alguno. El patrimonio da seguridad e independencia. Además, para la organización de una sociedad libre, porque todos nosotros queremos una sociedad libre, sin excesiva intervención gubernamental, la propiedad privada y la empresa privada son una característica esencial que nos define. Hay así un juego recíproco de ventajas y desventajas. Cuanto más propiedad se transfiere al Estado, uno, más fácilmente pueden mejorarse los incentivos mediante la reducción de los tipos impositivos, pero menor es al mismo tiempo el volumen de seguridad, independencia y libertad que puede obtenerse de la propiedad privada. En algún punto hay una situación óptima, toda vez que cuanto mayor sea el patrimonio del Estado, menos puede ganarse en él, sentido de una ulterior reducción de los tipos impositivos, pero más severa será la pérdida en el sentido de una ulterior disminución de la propiedad privada. La transferencia de propiedad de manos privadas a las del Estado implica alguna forma de leva o impuesto, del mismo modo que la redistribución de la propiedad privada, discutida en el apartado 4, y que implica alguna intervención gubernamental, ya sea fiscal u otra. Cualquier evaluación final de la deseabilidad relativa a esta transferencia debe tener en cuenta cualquier efecto desincentivador de la leva o impuestos creados con el propósito de efectuar la transferencia. Entonces, por un instante, antes de pasar a otros números aquí de mi amigo Mead, ¿correcto?, y otras consideraciones teóricas, sí, el origen de las palabras, ¿sí?, la leva forzosa, to levy taxes, ¿correcto? Nadie paga impuestos voluntariamente, entonces hay una suerte de leva, ¿sí?, hay una compulsión, hay un impuesto, le impongo esta tributación al contribuyente, ¿correcto?, que lo hace tal vez de mala gana, a menos que sea un altruista y un filántropo. Que quede claro esto, ¿no es así? ¿Correcto? Como todos aquellos que proponen la caridad, pero con la plata de los otros, ¿no es así? Que seguramente en algunos casos es patrimonio bien habido. Esto tiene que quedar claro, ¿sí? Todos aquellos que postulan el ingreso universal, ¿sí?, individual para cada cual. ¿De dónde, cómo se recaudará ese impuesto? Crea un derecho, surge una obligación. ¿Quién la va a afrontar? ¿Correcto? 40 años de hablar de derechos. ¿Cómo se regresa de eso? Mi generación, que está en los 50 años avanzados, se nos hablaba de derechos y obligaciones. ¿Y qué? ¿De qué manera se conquistaban más derechos? A través del cumplimiento cabal de las obligaciones. O sea, tal vez las obligaciones pesaban más que los derechos. ¿Qué es esto de la cultura de los derechos? ¿Correcto? Tengo derecho a ser rubio, alto, de ojos celestes y con un zapato negro, no dos, uno solo. Alguien tiene que pagar por esto, ¿sí? Y ya les dije ayer, si hay algún incauto, algún iluso dispuesto a creer esto, habrá algún capitalista inescrupuloso en el capitalismo financiero dispuesto a vender 44 o 45 millones de autopercepciones en la era de la posverdad. He dicho. Entonces, ¿hay espacio musical? Música. Qué bellísima música hemos escuchado hoy. De Genesis, de Carpet Crawlers, pero no es versión original, es versión de Peter Gabriel con otros músicos. En 1999. Luego de Rick Wakeman, Criminal Records, From Criminal Records, de 1977, El Pasajero, de Alcatraz. Hermosa, hermosa música. Yo tenía algo más que decirles, pero quiero volver al tema de la distribución. Y una vez más, distribución, redistribución, que quede bien claro. Una cuestión es ingresos y otra cuestión es riqueza. Pero por un instante, aunque sea un ejemplo algo sencillo, ¿sí?, aunque no rústico, ni ramplón, ni soez, ustedes saben que jamás me lo permitiría. Uno podría concebir la intervención del Estado, ¿sí?, incluso en términos de justicia social, si al cabo de varias manos de truco siempre ganan los mismos y tal vez de manera mala vida. Entonces, la distribución, ¿sí?, ha significado que algunos resulten permanentemente ganadores en detrimento de otros, que tal vez califiquen moralmente y que también tengan sus experticias, idoneidades e inteligencias múltiples. Entonces, ¿qué es la redistribución? El Estado interviene para mejorar la distribución de los porotos. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Puede ser eficiente y eficaz, o la redistribución puede ser ineficiente e ineficaz y conducirnos a una situación aún peor que la previa, con una distribución presuntamente injusta. Continúa Mead. La redistribución directa de poder adquisitivo de ricos a pobres, llevada a cabo en aras de la redistribución interclases, conduce probablemente a que se intensifiquen algunos de los otros problemas de la redistribución discutidos en este capítulo. Puede intensificar, como hemos visto, el problema de la población, merced a la subvención de las familias numerosas que implica. También puede agudizar el problema del control de los ahorros, al reducirles a los ciudadanos el incentivo para ahorrar para la vejez si saben que su nivel de vida en la misma tendrá ayuda pública, o para sus herederos, si saben los ciudadanos que su propia abstinencia no ha de representar una ganancia significativa para quienes les hayan de heredar. Las medidas fiscales necesarias para financiar la redistribución directa de poder adquisitivo pueden tener importantes efectos en la eficiencia económica. Un sistema fiscal redistributivo directo debe hacer saber a los ciudadanos que cuanto más incrementen su propio poder adquisitivo real, aumentando sus ganancias o la renta de su patrimonio privado, más alto será el tipo impositivo que deberán satisfacer. Ello afectará su incentivo para incrementar su renta antes de impuestos, ganando más, asumiendo más riesgos y acumulando más patrimonio. Esto genera crecimiento económico y a largo plazo desarrollo, prosperidad. Sí, por supuesto, previo a eso aumento del Producto Bruto Interno. Estos cambios de los incentivos pueden tener importantes efectos en la eficiencia del sistema económico, es decir, en la renta total disponible para ser distribuida entre los miembros de la comunidad. Los impuestos establecidos para la redistribución directa de poder adquisitivo de los ricos a los pobres pueden ser de muchas formas, como un impuesto progresivo sobre la renta, un impuesto progresivo sobre los gastos consuntivos, un impuesto progresivo sobre el patrimonio y diversas formas de derechos sobre las sucesiones hereditarias. Estos diversos impuestos pueden diferir en sus efectos en los incentivos para el trabajo, para el riesgo y para el ahorro, y pueden así diferir de manera importante en sus efectos sobre la eficiencia económica. Pero este aspecto del tema debe aplazarse hasta que se haya realizado el análisis de estos problemas en The Efficient Economy, que es otro volumen, ¿sí?, que se suma a la economía justa de mi amigo James Mead. ¿No es así? Voy a poner aquí el indicador, porque después tengo que revisar cada uno de los modelos matemáticos y presentárselos a ustedes de manera sencilla. Ricardo, ¿cómo estoy de tiempo? 2 minutos, perfecto, me sobra el tiempo. Tal vez, ¿sí?, hasta puedo llegar a decirles, ¿sí? Mientras homenajeamos una vez más, conmemoramos a Enrique Yo, quien propuso, quien promovió, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, ¿sí? Insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin, un rol social. Noticias del martes 7 de marzo, juicio político, ¿sí? Hoy declaró el fiscal Stornelli. Dos Rosati habló sobre el juicio a la corte. En materia de política, Horacio Rodríguez Larreta, sí, el jefe de gobierno porteño, anunció medidas de alivio impositivo y un pedido de embargo al gobierno nacional. Riesgos y beneficios del canje de la deuda. Mañana voy a ser un poquito más específico. El canje de deuda, criticado y respaldado en partes iguales, presenta algunos matices para el mercado que ayer respondió con suba en los activos argentinos, ¿sí? Títulos valores, acciones y bonos, y resultados mixtos en los instrumentos de deuda local. Kicillof abrió las sesiones bonaerenses, economía, el BCRA vendió 42 millones de dólares por la sequía, la inflación interanual de la ciudad llegó a 103.1%, atacaron la casa del narco acusado por el crimen del niño de 11 años y la editorial del día, inseguridad y narcotráfico, es hora de hacerse cargo, a cargo de Fernando Chino Navarro en Clarín. Muy bien, aquí tengo aquí algunos saludos que llegaron, bueno, de Vicky, de Alejandro, de Pablo Eduardo Cerveto, bien, algunos miembros de Republicanos Unidos, Comunas 2, ¿sí? Y bueno, de Estefanía, directora, cantante lírica. Y por supuesto, ¿cuánto tiempo exacto me queda, estimado? Otro minuto. Muy bien, entonces voy a puntear. Por supuesto que les mencioné que Keynes, cuando nos propone a los economistas, a los ingenieros, y yo agrego los matemáticos, sea, integrar o ser ciertamente parte de, ¿sí?, consejos consultivos en cuanto a aquella segmento de intervención o planificación, llámese el control social de la inversión, dado que la inestabilidad dinámica de la inversión es la causa y el origen de los ciclos, ¿de acuerdo? Debido al animal spirits, que es la variable número 2 para explicar los niveles de inversión bruta interna. Uno es la tasa prospectiva de rentabilidad. Dos, el espíritu animal, ¿correcto?, de los empresarios, el efecto manada. Y tres, ¿sí?, el costo de oportunidad del capital, la tasa de interés. Entonces, he punteado todo. Y un gran abrazo, Marviola, ahora me voy para tu milonga. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.